Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, un video podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy para jugar el turno número 6 de la temporada 5, el 85 en el acumulado, están conmigo Brulla.
Buenas, ¿qué tal? Ya no te trabas, cabrón.
Joder, después de 85 programas faltaría más, pero a veces me pasa. Y el tardón Elzair.
Muy buenas, he llegado, como diría el periodista este deportivo, rozando el larguero.
José María García, ¿puede ser?
Ese, que es que no me salía el nombre.
Vale, vale, muy bien. Bueno, pues antes de nada, ya sabéis, las redes sociales, que son Le Toca Jugar a Sauron, tanto en Facebook como Instagram, y nuestros canales de YouTube y Twitch. Y vale. Vamos a darle con este nuevo.
Te has quedado en plan. Creo que me falta algo de decir, pero creo que no.
Sí, sí, yo creo que ya lo he dicho todo. No, es que el anterior programa se me olvidó decirlo y lo dije al final. Así que bueno, ahora ya, para quitármelo encima, pues ya lo digo. Pues nada, eso es. Estamos ahí un poco impacientes, que dentro de nada nos vamos a ir a jugar a jueguitos el fin de semana, ¿verdad? Así que
eso dice.
Esa es la teoría. Ya veremos, Lisa. Ya veremos. Bueno,
ya veremos a ver cómo va todo y demás. Y ya hablaremos de qué tal. Porque espero echar muchas partidas. Yo, por lo menos, que ya que puedo disfrutar el fin de semana entero.
Con echar un par de días me voy con un canto de los dientes.
A ver, según a que juguemos, con echar una partida, igual ya echamos el fin de semana.
Sí, esa propuesta tuya, hostia, no.
Claro. Porque no habéis jugado nunca a un 4X de los de 1000 horas.
No. ¿De serio?
Claro, es que yo me confundía. Es que decías que, bueno, para los oyentes y para los videntes, videoyentes, es que este fin de semana es el Ludo Laguna, aquí en Valladolid, en Laguna de Duero y demás. Entonces, bueno, pues viernes, sábado y domingo, los que os queráis pasar perfectamente, pues, oye. Es un evento que es gratuito y para todos los públicos y para todas las edades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros nos gusta que somos jóvenes, pues la gente luego se suele quedar por las noches, viernes y sábados, entonces, y ahí te echas tus partidas o lo que quieras, ¿vale? Dicho queda para que lo sepa todo el mundo y es de lo que estamos hablando, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, Eozair, esta semana, pues de esto de quedar, propuso jugar un Star Trek Odyssey, ¿puede ser?
No, Star Trek Odyssey existe siquiera.
Ah, bueno, no sé,
Star me lo he inventado. Sí. Es el vale. Star Trek Ascendancy. Pero bueno, tú dales ideas a los de las empresas y verás qué rápido te sacan un Star Trek Odyssey.
Pues eso, entonces está diciendo que es un 4X porque claro, yo esperaba o yo pensaba que era el que jugamos aquí un día en mi casa, que no era un 4X ese.
Que jugamos un día.
Un Star Trek, no sé qué.
Como el Mage Knight, pero en Star Trek, puede ser.
No era Mage Knight, era... joder, si es que... Bueno, a lo mejor es que no es Star Trek, me estoy yo metiendo la gamba. Un día que estuvimos jugando aquí en mi casa, en el patio, que era de navecitas, creo, y con
no,
Sergio...
No, ese es el Exodus Rise of the Corruption, ese es un Kickstarter...
¿Pero es de Star Trek o no? ¿Me lo he inventado?
No, es ciencia ficción genérica, no tiene... Técnicamente su propio universo, pero vamos, no, que yo sepa, los de esa empresa no han vuelto a editar nada. Tampoco es que les haya seguido, pero.
Pues eso, yo creía que estabas hablando de ese. Claro, cuando dice.
Star Trek Ascendancy es esto. Es este jueguito de nada. Espera, que no puedo con él.
Me cago en 10. Ah, que lo tienes ahí... Ah, bueno, no, que tú es verdad que no quitabas el plástico.
No, yo es que no les quito el plástico. Es que lo volcaría, pero corre el riesgo de que se estrelle. Para los del podcast es una caja enorme y la estoy sujetando a pulso y se me están empezando a cansar los brazos porque pesa del orden de 13 kilos. Entonces, a ver, es que lo tengo con absolutamente todo. Tengo todas las expansiones y todo el material... Y bueno, es un 4X. A ver, no es que sea complicado. El problema es que las reglas que vienen oficiales es un manual normal y corriente, 30 páginas. Las reglas para saber jugar es esto. Son dos manuales. Porque la gente le es un juego que gusta mucho. A ver, si eres fan de Star Trek, lo gozas como un gorrino. Pero está el manual y los apéndices, porque el tema es que las razas no es que sean asimétricas, son súper asimétricas. Entonces, todas se juegan igual, con las mismas mecánicas, pero son muy asimétricas. Entonces, cada raza tiene su casuística especial. Uh-huh. Y sacaron, los fans sacaron en la BGG un manual, que, el manual, que está mucho mejor explicado que el básico, porque incluye cosas de los facts y de cosas que se quedaron por ahí, cosas que han contestado los desarrolladores oficiales en los foros de la BGG y tal. Y luego sacaron unos apéndices para cada raza, para poder saberse la casuística. Entonces, salvo que juegues muchísimo, es imposible que este juego te lo sepas las reglas de memoria. Entonces es un tocho y además ocupa mucha mesa y tal, porque es un 4X tipo el... Lo diré. El típico, el que han sacado la segunda edición, que tiene tu hermano, el...
¿Qué tiene? ¿Alija?
Alija, sí, el de maldito, el cajotrón.
¿Un 4X de maldito?
¿Eh?
¿Tente de Rey? No.
No, 4X del espacio con navecitas.
Ah, vale, sí, el de Zanger. Ah, el Eclipse. El Eclipse,
El Eclipse, eso. Claro. Por Dios, qué atascada.
Claro, digo.
Es como lo que pasa que en el Eclipse. Bueno, en el Eclipse también vas creando el tablero con hexágonos, con losetas de hexágonos. Uh-huh. En este, las losetas son literalmente planetas y los en vez de estar unidos juntando los hexágonos entre sí, cuando los unes con carriles de hiperespacio, como en la serie. Tú tiras un dado y en función de lo que te salga en el dado, te puede salir un carril de distancia 2, un carril de distancia 3 o un carril de distancia 4. Y en función de eso, el tablero realmente no es un tablero, porque son los discos de cada planeta y los carriles que los unen. No hay un tablero físico. En función de cómo vayan saliendo, los planetas se unen a otros planetas con carriles y el tablero, a ver, no es que se reconfigure, pero si por ejemplo tú habías puesto los planetas a determinada distancia, cuando se van uniendo el tablero se va reajustando y se te va quedando ya el pues como una galaxia, un universo, como lo quieras llamar, que está a planeta con carril, a otro planeta del que salen tres carriles, que llega a cada uno a un planeta y tal, y te vas moviendo por ahí, vas colonizando, pero bueno, como en vez de ser a puntos de victoria como el Eclipse, este tiene condición de victoria.
Una.
Varias razas tienen la misma. Sí, sí. Ah, bueno, a ver, hay algunas razas que tienen otra condición de victoria, pero puede ser hay varias. Puede ser por ascendencia, que es el, por eso se llama ascendancy. Cuando tú consigues cultura, puedes gastar las fichas de cultura por un token de ascendencia. Si consigues X tokens de ascendencia, se entiende que tu civilización o tu raza ha llegado a un nivel de cultura tan alto que... pues eso, que ha ganado. Pero también puedes ganar por pisarle el cuello a los demás. O sea, coges tus naves, las lanzas a la guerra, a lo bruto, los matas a todos y ganas.
Uh-huh. Es que estaba mirando porque no iba a los chats.
¿Para qué jugar cultura si puedes jugar a guerra? ¿Qué puto sentido tiene?
Pues porque... no, y también puedes jugar a dinero. A ver, si no conocéis las razas de Star Trek, es más complicado que sepáis. Pero los Klingon os sonarán.
Sí, y ya.
Sí.
Vale, los Klingon es la raza guerrera por excelencia. O sea, los Klingon, si quieren un planeta, no te van a pedir permiso. O sea, llegan, te disparan y luego ni siquiera preguntan. O sea, llegan y te disparan, ya. Y se quedan en el planeta. Luego están la Federación, que es como la facción más súper conocida, que son los humanos, bueno, no solo son los humanos, pero a efectos prácticos son los humanos de ese universo, que son más de diplomacia y tal. No son muy belicosos, pero lo que sí que tienen es cuando se meten en guerra, sus tecnologías suben muy rápido. Entonces, al principio no son muy buenos en guerra, pero si les dejas que se desarrollen, te pisan. Lo que sí que es cierto, no pueden iniciar guerras, no pueden colonizar planetas de forma hostil, es decir, no pueden entrar, tienen una regla especial que es que no pueden invadir una civilización si esa civilización ya existe, o sea, no la pueden dominar, tendrían como mucho que llegar a un acuerdo diplomático con ellos. Luego hay facciones de espía y tal, luego están los Ferengi que van a dinero. Son los capitalistas del espacio. Ellos tienen unas reglas especiales con las que consiguen dinero a cholón y directamente no investigan o desarrollan o crean cultura, se la compran ya. Joder. O sea, tenemos tanto dinero, o sea, que nos vamos a comprar la galaxia.
Son los de la pasta, vamos.
Exacto. Luego hay razas que se especializan en invadir planetas, razas que se especializan en... a ver, hay un montón de... Y luego hay incluso los Borg, que esos igual también nos suenan, que son los que son mitad humano, mitad cyborg.
Sí,
eso sí. Contra esos puedes jugar en cooperativo si quieres, que básicamente son como una plaga de langostas que se va comiendo la galaxia y pues normalmente pierdes.
Ah, bien.
A ver, el juego está muy chulo porque, bueno, pues lo típico en un 4X, puedes, ahora pues tienes fichas de acción, en vez de tener X acciones, tienes fichas de acción. Pues gastas una ficha de acción en investigar, o gasto una ficha de acción en mover una flota, o gasto una ficha de acción en desarrollar no sé qué, en comprar algo, en... Y cuando se te acaban los toques de acción, ya no puedes hacer más cosas. Se va jugando por tu... O sea, realmente no es... O sea, es un 4, sí que es un 4X. O yo le llamo un pseudo 4X porque es explorar sí que tiene, expandirse también, exterminar, depende con qué raza juegues. ¿Y cuál es la última? Explotar.
Extraer.
O bueno, extraer o explotar, sí. Recursos, sí. Uh-huh. Eso sí que no es tanto porque sí que puedes crear... nodos en los planetas, para que pueden ser nodos que te den bienes de, o sea, producción, que es entre comillas el dinero que usa la raza esta que se lo compra todo. Uh-huh. Producción, tecnología o cultura. O sea, puedes crear tres tipos de edificios: o te da dinero, o te da tecnología, o te da cultura. Bueno, no es explotar per se, pero bueno, no deja de ser como los cubitos del Eclipse, que si pones un cubito de un tipo, te sube los puntos de tecnología, si pones un cubito de otro, te suben los puntos de dinero. O sea que es un 4X, yo por eso le llamo pseudo, porque es un 3X y medio.
Pero es que tú, si lo piensas, todos los juegos que dicen de 4X, la mayoría no, siempre les, y además les suele faltar la de exploración, que es lo que me extraña. Porque la de exploración es la que suele ser más difícil. Entonces, la mayoría de los juegos que son 4X, bueno, alguna...
Aquí alguna está bastante bien siempre. Resuelta. Está bastante bien resuelta la exploración. A ver, tampoco es que sea hiper profunda, pero está bastante bien resuelta porque cada vez que te mueves, no sabes a dónde llegas. Hay un taco así de, vamos, así, como de un palmo de alto. De discos de planetas que se barajean. Uh-huh. Y cada vez que saltas al hiperespacio en una ruta que no está explorada, sacas un disco de planeta, el que salga, y cada disco de planeta, bueno, hay planetas que tienen reglas propias, hay otros que simplemente es el nombre, varían en la cantidad de edificios que pueden albergar cada planeta, y todos van con una carta de exploración en la que puede haber agujeros negros, supernovas, te puedes encontrar civilizaciones que ya existen en ese planeta, una nave del contrario que estaba explorando, que básicamente si sale ese evento, uno de los contrarios coge su nave y la pone en ese planeta. Entonces, la exploración sí que es un poco a ciegas porque no sabes primero ni la longitud del carril de hiperespacio que decía antes que te va a salir, por lo tanto no sabes cómo de lejos está el planeta, ni qué planeta te va a salir, no sabes si vas a poder poner un edificio, dos, tres, ninguno, y no sabes qué evento te va a salir. Y hay eventos con los que puedes perder una flota entera, o sea, te sale alguna nebulosa en llamas o algo así y pues entra la flota y peta. O sea, la exploración es bueno, un poco como en el SIA, que igual te tiras a la piscina y no hay agua.
Ya te digo. Bueno, eso está, eso mola. A ver, si es que lo que pasa que de los 4X es eso. Que si tiene la exploración bien, vale, y lo de extraer, bueno, pues al final si tienes, o explotar, vamos, explotar los recursos, es eso, que simplemente tengas que sacar ciertos recursos, explotar ciertos recursos para poder construir naves, para poder desarrollar tecnologías y todo eso. Eso es de un buen 4X. Es que normalmente yo de así que me vengan a la mente, pues el Eclipse... sí que es más tirando euro, yo creo que es el más 4X que puede ser, pero le falta lo de la exterminación al final. Bueno, sí que es verdad que te pegas al final del todo casi, pero
bueno, yo he tenido unas partidas al Eclipse con unas guapas.
Yo he visto ganar a uno por matar a todos. En el Eclipse sigue, sí.
Sí, bueno, por eso digo que es el más 4X y eso que es un juego muy euro, porque al final, pues los cubitos y todo eso, pero sí que es verdad que es 4X. Yo, por ejemplo, el StarCraft es el que le falta es la exploración. Todo lo demás lo tiene y muy sobradamente. O sea, lo de exterminar, lo de explotar, porque tienes que extraer los recursos y todo eso. Y así, por ejemplo, pues no sé.
Hombre, es que yo creo que hay uno que es el Space Empires 4X.
Buenas tardes,
que es
Laura.
Que ese básicamente es el 4X, punto.
Claro, es que ese, mira, ese es el que no me venía a la cabeza. Ese sí que es verdad que es el que dicen que es el 4X por excelencia, pero ese es el que tienes que, con una hoja y papel, ir apuntando todo lo que tiene los recursos, ¿no?
Ese sí, no, es de fichitas.
Es el antiguo de Avalon Hill, ¿no? Me parece.
No, GMT. Bueno, sí, GMT. No sé si aquí en Europa lo editaría Avalon Hill, pero es de GMT.
GMT.
Y
solo está en inglés, es verdad.
Sí, sí, es del 2011. Es un juego del 2011 que, bueno, pues...
Que tiene ya, creo que la sexta o séptima edición, ¿eh?
2011, yo creo que es más antiguo, ¿eh?
Puede ser. Ahora lo miro. Pero vamos, ya te digo que tiene la no sé cuánta de edición, porque cabe cuando le sacan, se acaba agotando las existencias y eso, porque yo estuve detrás de él, porque, bueno, pues tiene esa cosa de 4X. Mira.
Sí, sí, la última versión es la cuarta y es de hace 3 años, del 2020.
La cuarta, eso. Pues cuarta, y creo que iban a hacer la quinta. Buenas, Laiburantes. Bienvenido. Pues nada, eso, que el es el Space Empires 4X. No. No lo estoy inventando.
Sí, Space Empires 4X. Sí.
Ah, vale, Space Empires es para ponerlo aquí también. Pues ese es el que estuve yo mirando, porque lo oí en varios podcasts, sobre todo en Solo en Balda, que es el para jugar. Pues los que juegan en solitario, ya sabéis. Y nada, decían que estaba muy bien por eso. Así que, a ver, está mejor jugar contra otro, pero hay algún escenario, porque esto iba también creo que por escenarios, que sí que hay contra no sé qué bichos, que eso sí que te lo ponían complicado. Y claro, pues lo de las fichas que vienen, tú no sabes la flota contraria, lo que tiene. Entonces, ellos van avanzando y te han podido mandar un señuelo y tú crees que ahí está la flota y realmente está en otro lado totalmente y te petan por otro lado. Y ese sí que es un 4X, porque al final tienes que hacer todo, la exploración y todo eso. Pero claro, es un juego, pues mira, de 60 a 240 minutos. Que no está
sí, mal. Bueno. Ostras.
Y son los primeros si sabes jugar.
Sí, sí, eso. Sí.
Bueno, luego no es tan complicado, ¿eh? Porque hay una variante... a ver, digo yo, no es complicado, evidentemente. Si no eres jugón, no, evidentemente. Pero hay una variante en la Board Game Arena que puedes jugar... Y puedes jugar en solitario, pero es como la especie de tutorial, que es lo malo. Entonces, bueno, tampoco yo no lo vi muy complicado. Sí que es verdad que, bueno, pues tienes que hacer lo de la suma, las restas y todas esas mierdas, que te lo hace automáticamente ahí encima. Y para comprar la tecnología o las naves y todo eso. Pero, vamos, no me pareció tan complicado de jugar, ¿eh? Luego, al final, es sencillito. Lo que es difícil es dominarle, claro, como todo este tipo de juegos.
Bueno, estaba que... mirando en la categoría en la BGG, salen 222 4X. Entre ellos el Twilight Imperium, el Supernova, que es un juego que tuve yo hace muchos años y que me deshice de él. Bueno, hay cosillas por ahí.
Hombre, uy, primo malo, ¿cuánto tiempo?
El Alien Artifacts también debe ser un 4X. Bueno, hay, o sea, hay juegos, ¿eh? Hay
222,
unos
es verdad, sí. Claro, es lo que te decía. Luego los que realmente en teoría hablan de que son 4X, bueno, están ordenados por nombre aquí, yo creo.
A ver, 4X es una mecánica, puede que no sea exactamente...
Mira, el Twilight Imperium.
O el Europa Universalis. Es un, el Europa Universalis que ha salido este año es un 4X, o lo consideran un 4X, claro.
Bueno, eso lo dije yo el anterior programa, pero, o sea, cuando hablé de él y demás, pero luego me retracté en el siguiente diciendo que pues, le falta lo de la exploración, evidentemente. O sea, no es un juego de, no tiene nada de exploración. Sí, si vas a conquistar las Américas, pues tienes esa, es como una acción que es explorar el nuevo mundo y bueno, pues puedes ir conquistando las Américas. Vas poniendo provincias allí, les vas, ¿cómo se llama? Bueno, les vas conquistando. Vas poniendo allí tus ciudades, tus colonos, eso, vas colonizando. Entonces, es lo único que tiene exploración. Todo lo demás, el mapa es visible, tú ves todo, ¿sabes? No tienes que ir a descubrir cosas nuevas. Lo que sí que es un juego, un wargame muy diplomático y que, bueno, pues... y luego que tiene mucha, mucha historia de eso, de negociación, de la gestión de recursos, sobre todo. Porque es el toque, lo que estaba diciendo antes a Brulla, es el toque que tiene de euro, porque como tiene los cubitos de poder... de tres tipos de poder, pues ese le da el toque euro, que tienes que saber dónde gastarles, bueno, y demás.
Es que un 4X no tiene por qué no ser un euro. O sea, un 4X no deja de ser una mecánica de un euro.
Sí,
¿no?
Sí, entonces... pero quiero, lo que estaba diciendo, que quiero decir que siempre normalmente dicen que es 4X. Yo creo que ya, por vender, que es un 4X, y muchos de ellos ni lo son. Entonces, de todos estos que estoy viendo aquí, pues bueno... hay muchos que no conozco, evidentemente.
4X, pero... el Eclipse, que es más tirando de euro, pero el Rune Wars también es un 4X como tal. Y, es, sí. Y de euro no tiene nada, eso es una Meri.
Mira, estoy viendo aquí el Clash of Cthulhu, que también sí que es verdad que es 4X ese, porque sí que tienes que explorar y luego tienes lo mismo.
A ver, si me apuras, casi cualquier juego de... bueno, cualquier juego de civilizaciones no, pero cualquier juego de civilizaciones un poco grande también, es un 4X. El Civilization no deja de ser... el Civilization es un 4X y es un... entonces, al final, cualquier juego que tengas una civilización y la tengas que desarrollar y tengas un mínimo de conflicto, de combate, un mínimo de tecnologías que hay que investigar, pues, al final lo que decías tú, que puede ser desde una Meri total como el Rune Wars o un euro, porque el Eclipse es un euro al final, con el Eclipse sí, estás eso, todo el rato sí, haciendo cuentas de los recursos que tienes para ver cómo los combas.
Correcto.
Gestión de recursos y colocación de trabajadores.
Llámalo trabajadores, llámalo disquitos, pero sí. Pero,
sí.
¿Se podría decir que el Arnova es un 4X?
No.
Hombre, por poder se puede decir, es una mentira, pero se puede decir.
Mira, que ahora me va a decir, ¿no? El 4X es el... joder, el Colonos de Marte iba a decir. El Terraforming Mars.
No, vamos, ni de lejos.
Sí, vas, no vas explorando, pero vas terraformando. Entonces, bueno, esa X es, en vez de explores...
la perra gorda para ti.
No, ahora en serio. Uno de los que no ha llegado todavía a España, que yo estaba detrás de él y demás, es uno que se llama, a ver si lo digo bien, porque mi inglés pues es eso, Heroes of Land, Air and Sea. Hablaron de él en...
sí, ha salido hoy el Kickstarter.
Vale, pero no sé, es que ese ya es de 2018. Vale, si ha salido hoy otro Kickstarter.
Justo hoy, porque es que...
Héroes of Land, Air of Sea.
De los del Tiny Epic.
Sí,
el único juego grande que tienen de Tiny Epic.
De Scott Tales, que tienen, que no es Tiny Epic. Claro, es que a mí me llamó eso y luego lo estuve viendo y es que un día estuvo el de Análisis Parálisis Sergio, estuvo mostrándole y demás y diciendo cómo se juega y creo que he hecho una partida y todo eso y bueno, y me llamó mucho la atención y es que la verdad que tiene muchas mecánicas que me gustan porque tiene pues como el Eclipse también ahí lo de...
Ah, pero el que ha salido, el Game Found que ha salido hoy es el reprint, el juego es del 18.
Sí, sí, es del 18, eso. Pero es que, en teoría, ese le iban a traer en castellano, pero lo oí hace no sé cuántos, pero creo que nadie
se ha hecho con él. Ahora con el Game Found de Vid, que es el que trae lo de estos tíos.
Bueno, he dicho yo como el Eclipse.
La campaña, a lo mejor lo traen.
Pues mira, estoy mirando la campaña, a ver si pone los idiomas. No, seguir diciendo.
Además, si te das cuenta, estoy viendo aquí las imágenes para describirlo un poco a los del podcast. Tiene lo del tema de los recursos como cualquier Tiny Epic que tiene pues sus tokens con la forma del recurso y tiene como una escala en un lateral del 1 al 10, del 0 al 10, vamos, y ahí pues vas metiendo recursos y todo eso. Pero vamos, me llamó la atención porque, bueno, pues podías ir mejorando tus unidades, las unidades pues iban cogiendo habilidades, luego podías construir torres, si no me equivoco. Es que ya te digo, hace mucho que le vi y tal, tampoco. Y sí que este era por puntos de victoria. Eso, bueno, además veo aquí el mapa con la escala y demás. Y no sé, me llamó mucho la atención. Y es que le estuve viendo varias veces y no sé, me gustaba. la mecánica que tenía, pero claro, ya hace tiempo. Sobre todo por eso, porque tú las unidades pues las podías ir mejorando. Cada raza, no sé si era simétrica o no, ya ahí no me voy a meter, pero creo que sí. Y demás, y tenía muy buena pinta, pues un 4X.
Qué gracioso. Algunas de las unidades o de las cosas que tienen el juego son montables. Tiene sí. Barquitas montables, catapultas montables. No sé si conocéis vosotros un juego que sacaron en sobres que era el Pirates of the Spanish Main. No. Eran unos sobres, como podrían ser los sobres de Pokémon, uh-huh. Que tú los abrías y venían unas planchas de cartón, eran del grosor de tarjeta de crédito, un poquito menos, que lo destroquelabas y te salían montables de... era más plástico de cartón y te salían galeones españoles, fragatas francesas, no sé qué, que era de la época de los piratas, y luego, bueno, sacaron un montón de expansiones, sacaron los mares del sur, juncos japoneses y no sé qué, y es muy parecido a este, que te montabas tú los barquitos chiquititos, es muy, muy gracioso.
Pues eso sí, es que, y el tema es el que lo de los barquitos ya no me acordaba, pero lo de las torres sí, que sabía que podías hacer tus torres y era como pues una protección o donde se generaban tus unidades, y creo que podías hacer una torre un poco más avanzada para generar desde ahí o desde atrás, también actuaban como defensa, algo así también, y bueno, pues conseguir puntos de victoria, no sé. La verdad que tenía muy buena pinta, al final pues un 4X que tampoco es que... 4X, es que esto es lo mismo. Yo creo que exploración tiene poca, al final es levantar una ficha, pero bueno, sí que tiene el mapa que, aunque parezca grande, pues tú al final estás en tu isla, tienes como unas cuantas zonas y tampoco es que tengas que moverte mucho ni que sea muy abultado el mapa. Al final era muy rápido la confrontación, para que me entendáis, ¿vale? Al final,
madre pues, mía. Estoy viendo, si haces el all-in, que son $300, me imagino que luego más el VAT, más los gastos de envío, o sea, 400 pavos no te los quita nadie. La caja en la que te lo mandan todo es una caja de 90 por 35 por 48 centímetros. O sea, es una caja casi de metro.
Hostia.
O sea, es que, a ver, puede ser una inversión porque directamente sí. Te puedes ahorrar el ataúd cuando te mueras. Si guardas la caja, te pueden meter ahí y además creo, que cuando te incineran se suele usar un ataúd de cartón o algo así. Pues ya lo tengo, ya está, dinero que me ahorro. Si es que no comprarlo es perder dinero.
Yo te digo, no, la verdad sí que es verdad que cuando enseñó la caja Usikai sí que es verdad que parecía enorme. Además, si es que es normal, tiene 80 miniaturas y 32 construcciones. ¡Oh!
Wow. 80 miniaturas. Tengo juegos con 80 miniaturas que caben en una caja normal.
Ya bueno, como te lo pone aquí la caja. Lo que no sé si las construcciones luego las tendrás que desmontar. Eso ya no lo sé. No sé, no me acuerdo si... para que quepan en la caja, a lo mejor por eso es la caja tan grande, ¿sabes? Pero ves, en este te pone ahí lo que es la parte de arriba de la tapa de la caja, pone explore, expand, exploit and exterminate. Es que lo de la exploración creo que no, pero bueno, ahora ya tampoco voy a querer meter la gamba porque realmente hace mucho que le vi, pero vamos, que me llamó la atención muchísimo porque es un juego de los que a mí sí que me gusta, de este tipo, pues como Rune Wars y estas cosas que al final pues puedes conseguir la victoria, creo que era puntos de victoria y creo que también había condiciones, pero bueno, y luego pues eso, que había confrontación, que tú creabas unidades y pegabas, que al final es lo que le mola a Edu, pegar, ¿no? No es de estos que tienes que estar ahí, pues yo qué sé, media partida sin hacer nada, sin pegarte ni un poco y luego al final ya pegarte, ¿sabes? También era ya como muy directo todo. O sea, al principio sí te creabas un poquillo, pero no tardabas mucho ya en que hubiese conflictos. Porque al final el mapa era muy reducido, estaba todo muy comprimido. Entonces, de lo que recuerdo, que me llamó la atención. Nada, como lo he visto aquí, pues lo quería comentar. Digo, pero es que, claro, dices que ha salido la campaña Kickstarter hoy en... Lo miraré a ver, pero vamos, yo dije que este sí llegaba aquí en español y a ver... Porque claro, este es un juego, lo que dice Ozair, si vale el Oli 300 pavos, el básico, no sé, a ver si lo pone por aquí.
Espera, sí, ahora te digo la campaña básica.
Standard Edition, 80 euros. 80 libras.
¿Y qué diferencia hay entre uno y otro para que valga cuatro veces más?
La Deluxe Edition vale 200 euros, pone.
¿Qué tiene?
Ya, pero es que no sé, luego te pone aquí, es que, claro... Son 80 libras y $175 las Center Edition. Es que según si son en.
Bueno, no, es libras... que no sé dónde lo estás viendo. Yo lo estoy viendo directamente en GameFound. Y vale. La que vale 300 euros es el All-In, el Epic Deal, que son las tres cajas. Que son el base, Order y Caos y Pestilencia, y luego un montón de cajitas pequeñas que deben ser o más razas o más minis, o entonces tiene varias opciones. Solo la caja básica con la primera caja de expansión, las tres cajas, pero solo las tres cajas, y luego ya el Borchorrotrón de trastos.
Es que claro, yo lo estaba viendo en la Game Market esta, que supongo que los precios variarán. Lo único que pone aquí en eBay, pues 114, y en otros sitios 114, o sea, será eso más o menos.
Dólares, sí, ¿eh? A ver, el básico, no, la de 114, la de
la
114.
Versión de 2018, te estoy diciendo. Yo estoy diciendo de la que ya está. La que va a salir ahora, no sé. Claro, piensa que ahora, si sale el kit starter y todo eso, pues si el base vale 120, pues aquí valdrá 200, mínimo, ¿no?
Bueno, ya veremos a ver si no se los comen.
Mira, el antiguo en Wallapop, 70 pavos.
¿Ves? Pues ala, Garci, ya estás tardando.
No, primero porque está en inglés, segundo porque.
Pero vamos
está
a ver.
Aquí, papá está aquí atrás.
¿Cuándo ha sido un problema para ti el inglés?
Nunca. Porque
¿no
yo.
No lo entiendes, pues ya está, no es un problema.
Como no me lo arreglas, tampoco me importa. O sea, lo juego a mi manera, o sea, me las invento por la marcha y ya está.
Ya está, juego con los muñequitos.
Yo leo, May tal, y digo, eso significa que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pues ya está. May es que puedo hacer lo que quiera, ¿no?
Pero ¿cuál explica por qué eres capaz de ganar a tantos solitarios?
Correcto, ¿eh? A ver, si es que en el solitario nadie se hace trampas en el solitario. Tiras una tirada ahí y dices tú, no vale esta, porque ha caído,
se me ha caído.
Se me ha resbalado el dado y no vale esta. Voy a repetirla, ahora sí vale. Así que eso. Pues nada, era por decir, pero vamos, es que yo siempre lo de los 4X, hay que cogerlo con pinzas a algunos, porque les ponen ahí y demás. Bueno, pues no sé, Edu, tú que habrás jugado alguna cosilla, ¿quieres comentarnos algún juego?
No, bueno, desde la última vez he estado jugando a, bueno, he probado por fin el White Castle, ya le conseguí ese jugar, y ahora estoy dándole...
Muy chulo.
Está muy chulo, sí, me ha gustado
mucho.
Ah,
tú también. Bueno, sí, pues contadme, sí. A ver qué tal.
A ver, al final es un euro de gestión de recursos y colocación de trabajadores, bla, bla.
¡Oh,
todo,
novedad, sí. Novedad!
Pero, a ver... Al final, bueno, lo que haces es, a ver, la mecánica es más o menos la de todo este tipo de juegos. Tienes un dado, lo que utilizas es al principio del todo coger un dado, dependiendo del valor que tenga, lo colocas en una posición del castillo o, bueno, del tablero. Y en función de donde la pongas, pues haces unas cosas u otras. Vale, entonces, tiene la gracia que si coges un dado muy, muy alto, según dependiendo de donde lo pongas, ganas monedas, ¿de acuerdo? En base al valor que ya tenga, digamos, si tiene impreso un 4 y tú pones un 6, pues ganas dos monedas. Pero si impreso un 4 y pones un 2, tienes que pagar dos monedas para hacer esa acción, ¿vale? Y luego, a más de dos jugadores, puedes poner otro dado encima del que ya había. Se pueden ir como apilando. Entonces, no es que te pise la acción, como a ti, eso que a ti te gusta tanto, Garci, pero sí que digamos que como que te va a costar al final más, probablemente, hacer la acción, ¿vale? Tiene como contraposición, si coges el dado de menor valor, tienes una serie de beneficios que te dan, que además van aumentando. Al principio de la partida solo te dan unos pequeños beneficios, pero según vas jugando, el coger el dado de menor valor te puede incluso salir a cuenta. Aunque tengas que pagar más monedas, pero te puede salir a cuenta. Y luego el resto es ir haciendo combos. Parece una chorrada, pero bueno, al principio no haces una mierda, pero luego estás un montón de tiempo pensando, digo, si lo pongo aquí, entonces luego pago esto, me permite hacer otra acción, que luego hago no sé qué, y al final, al principio del todo, no haces casi, parece que estás jugando casi sin hacer nada, pero luego ya a partir del segundo turno empiezas a hacer un montón de combos de la hostia.
Sí, es que además el juego, dices, cuando me lo explicaron, fue un... El juego tiene tres rondas. Y en cada ronda, solo vas a poder, sí, tres rondas, y en cada ronda solo vas a poder coger tres dados, que son tres acciones. Y dices tú, y este juego se juega con nueve acciones, y me lo dices en serio. Y cuando vas por la tercera acción, ya estás empezando a encadenar cosas. En la segunda ronda, que haces la cuarta, quinta y sexta, cuando ya vas por la quinta, estás empezando a hacer malabares. Y en la última ronda es, cojo un dado y... Hago esto, no sé qué, cojo no sé qué, tal, no sé qué, hago esta acción, tal, patatín, no sé qué, tal, no sé qué, tal. Y el otro, acabas, espera, espera, no sé qué, tal, me cojo tres recursos, tal, hago otra acción, no sé qué, ahora te toca.
Ya veo que el mapa, el tablero central es pequeñín y bueno,
veo mil pesos. Sí, el juego ocupa muy poco, pero es con Volandia. O sea, si. A ver, dependes también un poco de las. Cuando vas haciendo determinadas acciones, las cartas del el tablero tiene unas cartitas que determinan los beneficios que obtienes si pones tu trabajadado ahí. Y hay acciones. No, es que se llaman trabajadados.
Sí.
Si tú, unos de tus meeples, que son los embajadores del reino y tal, los vas subiendo por el castillo, te vas quedando cartas que luego te darán bonus y las sustituyes por cartas nuevas, con lo cual el tablero va cambiando durante la partida porque los bonus de las casillas en las que te pones con el dado van variando. El juego es súper sencillo, pero el nivel de interconexión de unas acciones con otras, la verdad es que me sorprendió bastante.
Yo se lo enseñé a Eva, la primera cuando se lo empecé a explicar, dice, no me estoy enterando de una mierda, digo, vale, vamos a jugar dos rondas. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Al final dice, vale, ya lo voy pillando. La gané por un punto.
Ya
así que, Ea.
Bueno, pues
parece, parece complicado. La primera vez que la gano, un euro. Las otras dos veces me ha ganado ya por un punto en las otras partidas que hemos jugado.
Ahí. Hubo el momento que cuando empezó a jugar, oíste en su cerebro que algo hizo clic.
Sí. Ya te digo, veo que los tableros son de doble altura, así y tal, para poner los recursos que no se muevan.
Juego
no es de doble altura, está como agujereado, entonces tú lo pones.
Eso, bueno, troquelado eso.
Sí,
buenas,
sí.
Dorian García.
No, la verdad es que es de Devir, ¿no? El White Castle.
Sí. Le ha traído.
Producción, ¿moa? O sea,
la caja petada. Es decir, tienes que hacerlo con meterlo bien ordenadito para que cierre. Que va hasta arriba.
Creo que los puentes esos se guardan montados.
Sí, sí cabe.
Sí, a ver, lo de los puentes. Son cookies como ellos solos.
Pero no vale para
no
nada.
Sirven para nada.
Para que o quede sea, bonito, no sirve para nada.
Exacto, solo son... adorno.
De hecho, te pone que si no quieres jugar con el puente, que no lo pongas. Te
pone por instrucciones. Básicamente es para los dados que tienes disponibles para coger en cada ronda, se colocan uno a cada extremo del puente y el resto de los dados en el centro. Y además van en orden de números. Y según coges un dado de cada extremo del puente, hay otro que baja. Entonces, cookie. A rabiar, o sea, tú lo ves montado y qué bonitos los puentes de colorines con sus... Además tienen motivos florales japoneses y tal. Cuquísimo. Son una pesadilla para guardarlos porque tienen una forma rara y utilidad, hacer bonito.
Ya, ya veo, ya.
Luego sí que le pongo, tiene una pega al juego, al menos desde mi punto de vista, y es que casi, aunque tú puedas medio pensar lo que quieres hacer, hasta que no te llegue tu turno, realmente no te puedes poner a pensar en condiciones lo que tienes que hacer. Entonces sí que es verdad que es.
Sí, eso sí que es verdad.
Porque los demás van haciendo, claro.
Claro, van haciendo y te pueden quitar la opción. Y si tú podías antes poner un dado que te daba monedas, ahora tienes que poner otro, tienes que pagar y justo no tienes, entonces ya.
Ya. Bueno, saludos a todos. Los
Tomás, te han quitado justo la carta que tú necesitabas para esta, entonces ya no te sirve esa acción, tienes que irte a otra. Entonces,
sí que es cierto que
pero...
puedes medio apañarlo de otra manera porque tienes muchas opciones, pero claro, yo es que lo he jugado a dos. Igual a cuatro hay más AP porque la gente se bloquee porque es un joder, tenía mi jugada pensada, me has quitado la carta del tablero y me acabas de desbaratar todos los igual había hecho tres o cuatro cálculos encadenados y es un me acabas de desbaratar todo el turno.
Sí que es verdad que los de Devir están haciendo buenos juegos y buenas producciones y de verdad y nos alegramos porque al final una editorial española pues oye se agradece.
Y el ¿cómo se llama el otro? El que es rojo, el Red Cathedral. También es de los mismos, ¿no?
De Devir, pero no era de ellos, creo que lo trajeron. O sea, no, es
de los mismos tíos, son también de la.
Ah, bueno, sí, de los mismos tíos, pero lo trajeron de Devir.
Yamadai, sí, es de los de Yamadai, sí.
Ah, esta no era producción suya, el White Castle. No era de Devir directamente. Y sí, el otro.
Sí. No, el White Castle lo ha publicado Devir directamente, sí o sí. Eso sí.
Ah,
que sí.
Eso sí, pero o sea, lo del Red Cathedral no, era de otra editorial, creo que la compraron.
Ni idea.
Creo, pero ya te digo que a lo mejor estoy metiendo la gamba. Creo que o juego propio o sí que era propio, con estos tíos, pues puede ser. Bueno, de par 10. Mira, pues, de Devir, ambos, dice de Pardio. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, saluda a los que han saludado antes, Miquitron 3, Dorito Juárez y No Solo Móviles.
A ver, el Red Cathedral sí que lo han editado más editoriales Isla, como Cosmos Isla, y Hielo y todas estas, pero yo creo que es de Devir porque son de Yamadais. O sea,
sí, te lo acaba de decir de par 10, vale. Pone que de Isla Issei y Yamadais. Y sí, son sí, los dos, de Devir. Vale, pues entonces estaba metiendo yo la gamba. Es que yo creía que el Red Cathedral le habían cogido una licencia, pero no es suyo también, ¿vale? Bueno, pues me alegro, porque al final es eso, que las editoriales españolas vayan cogiendo músculo, pues luego sacan estos juegos que la verdad que están muy bien. Yo, por ejemplo, el Bitoku me parece un euro muy bueno. Lo que pasa, lo malo que tiene, que es de estos que, bueno, pues le tienes que echar horas. Y sobre todo el mapa, que está muy sobrecargado, pero la verdad que es un neurazo de la leche el Bitoku, y es un juegazo, además de un autor español también, o sea que muy bien. Yo esto las historias españolas pues cojan músculo, no solo venga todo de fuera y que sean los juegazos, tío.
No sé. A ver, tienen los de Yamadais, tienen algunos juegos también muy, muy chulos. Tienen el del Canal de la Mancha en 1987.
Ese a mí no me gustó nada, mira. Ese de
no lo he jugado.
No me acabo gustando. He hecho un par de partidas con mi hermano y ahí quedó.
¿Cuál? Digo para los del podcast, que es que ha dicho de Pardier que vendrá otro juego de dados con otro edificio, con color será trilogía. Ah, vale. Seguro.
Sí, porque el Red Cathedral y el White Castle les han salido muy bien. Entonces, a ver, son muy buenos juegos. A mí el Red Cathedral es uno de esos juegos, reconozco lo buen juego que es y no te diría que no una partida, porque además es un juego que se juega rápido, pero es uno de esos juegos que, reconociendo lo buenísimo juego que es, me deja totalmente... literalmente me deja totalmente frío. O sea, es algo que me pasa lo mismo con el Root. Reconozco que el Root es un juegazo. O sea, es que veo que las mecánicas, la interacción, es un juegazo. Quiero que me guste y no me gusta. O sea, es un juego que, y lo he jugado, es una de esas cosas rarísimas. Lo he jugado creo que 4 veces el Root. O sea, que encima no es un juego que haya jugado. Lo he jugado 4 veces. En una de ellas gané con... No sé si habéis jugado al Root.
No, sí, un día medio jugué, pero... Uf, pues bueno, que...
¿Sabéis cuál es, no?
Sí.
Pues yo jugué con el...
Totalmente.
Totalmente. Yo jugué con... una de las veces jugué con el Vagabundo, que es el mapache este que va él solo por el tablero.
Yo con los pájaros.
Y gané por muchísimo. Y fue un... ¡Qué guay! ¡He ganado! Y aún así, no, el juego no sé. Pero es una de estas cosas que es el juego no me termina de hacer. No sé si es el arte, pero el caso es que el arte es cookie. Sí. La producción es buena, las mecánicas son buenas, pero es un... No sé por qué el conjunto no me termina de hacer clic. No, es que es una de esas cosas raras.
La sensación esa que tienes tú, yo con el Red Cathedral, creo que es el que tiene tu hermano, Alija.
Sí.
Sí. Y jugamos un día, porque era el de los dados, ¿no? Que tenías que ir cogiendo los dados y poniéndoles de y demás.
Círculo, sí.
Ese, vale. Digo, va a ver, asegurarme que es ese. Y no sé, la partida que echamos esa, me quedo un poco así porque no lo veía. O sea. Entiendo que está bien el juego, la verdad que tiene buenas mecánicas, es un buen juego, no digo que no, pero yo lo que dice Tomás, hay algo que no, y dije, tengo que volver a jugarle porque yo ese día me quedé como que no sé qué puedo hacer y tampoco lo veo de que por dónde puedo ir, estaba como bloqueadísimo, me bloqueé mucho, la verdad que fue a lo mejor torpeza mía, pero algo me pasó con eso, pues con el Root me pasaba prácticamente lo mismo, era... Sí, veo que está muy bien, la simetría de las razas es perfecta porque cada una hace totalmente diferente, pero uf, es que claro, tienes que entenderle mucho el juego y luego estás jugando y no sé, no, veo que está bien el juego, pero no me llega a convencer, no me llena. Entonces, claro, el Red Cathedral, por eso te digo, este White Castle decís que no os pasa eso, ¿no? Sobre todo a ti,
Rafael. No. Es que se juega tan flash, que no te da tiempo a que no te guste.
Claro, es que el Red Cathedral también.
Euro y a mí sí que me ha molado este, ¿eh?
Sí. ¿Y este lo has jugado con tu copia? No, sí.
¿Cuál?
¿Tú le tienes este o no?
Sí.
Bueno, sí que es verdad que te tenía que llegar. Bueno, pues ya... Ya le daremos. Mira, pues un candidato para que para probarle en Ludo.
Pues sí, mira.
Así le pruebo. Sí, puede a ver, ser.
Este juego, sabiendo jugar, no es por decir, me lo quito en medio, no, es que es un juego que sabiendo jugar lo juegas en 40 minutos. O sea,
sí, aquí 80 no minutos, pero vamos, no supongo que.
Cuatro jugadores y como, a cuatro jugadores como mi hermano.
Vale.
Sí. Que no,
quieres decir que a cuatro jugadores como tu hermano, uno de los jugadores, o sea, tu hermano, de los 80 minutos se tira 60 y los otros dos más juegan en 20.
Claro, exactamente. No, bueno, y además pone aquí de 1 a 4 y mejor a 3, o sea que, bueno, será el número. Bueno.
Sí, que es verdad que tiene modo solitario con un automa, pero al final lo que hace es te quita un dado, te lo pone en un sitio y gana tropecientos puntos de victoria. Pues ya está. Y juegas. Claro. Tú.
¿Ves? Pero es que ese automa no. Esos automas. No, entiendo que a la gente les gusta porque es fácil de manejar, seguramente, pero a mí no me gusta. A mí me gusta que tengan un poco de gama de acciones. Vale. Sí, sí, sí.
No, exactamente. Sí, sí. Lo que dice Pardiez, exactamente. El Red Cathedral es muy asequible y el Root es. A ver, el Root es un juego tocho. Pero no es que los estuviera comparando en respecto a que son juegos similares. No, sino que me provocan la misma sensación. El Root es un juegazo de echar la tarde y el Red Cathedral es un juegazo. Es un juego de. Bueno, es un juegazo porque reconozco que es un juegazo. Es un juego de hora y cuarto.
Sí, es más rápido.
Y hora y media. Pero los dos me dejan esa sensación de sé que es bueno, está guay, quiero que me guste, ¿por qué no me gusta? O sea, sí, es un.
¿Le tenía Sergio, no? ¿O ya la vendió?
No, el Red Cathedral.
No, el Root.
El Root.
No, Sergio, no, que yo sepa, no. No
¿Y con cuál jugamos un día?
¿Lo trajo Jorge igual?
Ah, vale. Pero las sensaciones tras una primera o segunda partida son muy distintas. Sí, sí, no. Eso siempre lo decimos de Pardiez. No, una sensación. Por eso yo he dicho el Red Cathedral que quiero jugar otro día, porque la primera partida que he jugado no me acaba de convencer, pero seguramente que fue un bloqueo mental que tuve yo ese día, como normalmente. Entonces, no sé, es que yo voy a digo, es que no puedo hacer nada, es que no sé, es que. ¿Y ahora qué hago? Porque es que me va a dar igual. Si ahora Alija se pone aquí, Jorge se pone en el otro lado, no sé. Fue un poco un bloqueo mental que tuve. Y lo del Root, lo mismo, es que fue una partida. Entonces, a lo mejor echas otra partida y está bien, no lo sé. Pero claro, para meterte una partida al Root, es que yo creo que tienes que entender sobre todo las razas. Y tienes que entender tu raza y contra las que juegas. Eso es lo malo. Entonces, es que sí, porque es que si no, claro, yo era los pajaritos, yo sabía lo que podía hacer yo. Pero bueno, pues Sergio sabía que podía no sé qué, luego por encima. Entonces, claro, yo para mí tienes que entenderlo todo.
He jugado creo que 4 al Root y 5 al Red Cathedral. Y en el Root ha habido alguna que incluso me he aburrido. En plan, es que entre que me toca, éramos a 5 creo que era. Pues cuando tienes más raza se puede jugar a más gente. Igual lo estoy diciendo de memoria, igual estoy metiendo la pata y era 4, pero desde que jugué yo hasta que me volvió a tocar hacer algo, porque además si no recuerdo mal en el Root el turno de juego va en función de cómo de avanzado estés en un track o algo así, en plan es el último el que juega. Estoy hablando de memoria, creo que sí. Entonces fue un poco como hubo una sensación y en el Red Cathedral no es la misma sensación, pero según he ido jugando partidas el juego como que me ha ido bajando escalones. Reconozco que es bueno, me gusta, pero cada vez me va dejando más frío. Entonces, bueno, no sé si es saturación, que también ha podido ser que he tenido una época que estaba un poco hasta el gorro de jugar y de todo en general. Sí que tenía una época que he estado bastante apático en temas de juegos. Y igual han coincidido una partida o dos al Red Cathedral y por eso me ha pillado a paso cambiado y no me ha gustado tanto como las primeras partidas que jugué. Al final también es un poco subjetivo como esté uno de estado de ánimo.
Nada, y todo también, pues eso, sensaciones, opiniones, cada uno tiene sus gustos y, y eso. Y es verdad que muchas veces sí que es verdad que no es que con la primera partida te valga, pero muchas veces la primera partida, las primeras sensaciones, si son muy malas, es muy difícil que cambie.
No vas a volver a querer jugar. la cambiamos.
Claro. Y aunque luego vuelvas a jugar, si, aunque sean muy malas y dices, bueno, voy a darle otra oportunidad, yo creo que se te va a quedar esa sensación, porque por algo te han dado esas sensaciones tan malas. Otra cosa es eso, que sean, digas tú, bueno, pues no lo sé, pues quiero probarlo otra vez, como estoy yo en esa tesitura, pues bueno, yo creo, esa es mi opinión. Pero yo, como un juego, la primera partida no muy mal y no. O sea, no creo que me vaya a gustar. Y lo que dice Edu, es que me dice, vamos a jugar, digo, pues no me apetece, jugamos otra cosa mejor y ya está.
Yo, a ver, en eso no soy muy radical. Si un juego... A ver, es que tampoco se me ha dado el caso que un juego me desagrade. Bueno, sí se me ha dado un caso, pero en la primera partida. No, el Sugi no es un juego, entonces no puedo considerar que me haya desagradado. Me pasó con el Crystal Palace. He tenido juegos, por ejemplo, el Golem, pues me dejó extra, o sea, le jugué, no estuvo mal la partida, pero me dejó extra frío. ¿Le volvería a dar una segunda partida? Bueno, no es una de mis prioridades, pero no te diría que no. Venga, vale, si alguien se lo ha comprado y tiene muchas ganas de probarle y tal, venga, vale, he hecho una partida contigo. Y hay juegos así que la primera partida me han dejado extra frío, pero dices, bueno, puedo haber sido yo. O sea, no lo descarto. O hemos jugado mal, que a veces pasa. Tal. Pero al Crystal Palace, o sea, la partida fue como cruzar unos cristales en llamas descalzo. O sea, horrible. O sea, horrible. El juego no es que sea un juego sin sentido. Pero es un juego que es un euro que te penaliza por todo. O sea, en vez de tener mecánicas de ajustar, no, son mecánicas de castigo, que es un... no puedo estar toda la partida pensando en que me van a meter un malus por esto, por lo otro, por no... O sea, al final no estás haciendo cuentas, estás mitigando la pérdida de puntos, porque es que encima es eso, son malus... me parece un despropósito de juego. Que sí que es cierto que hicimos una pequeña cosa mal en aquella partida, pero no hubiera variado nada en cómo es la mecánica del juego. Es súper farragoso de montar. Horrible. Vale, me callo. Ya veo que me has puesto el cuenta atrás, ya me callo. ¡Hala, tira!
Así que funciona, ¿no? Mira, se voy a poner a Edu también. Eso es lo que hace el programa. Lo he descubierto hoy. Que digo, mira, tengo ahí un temporizador. No, para deciros, porque luego si no, me decís, eso es lo que queda más o menos del programa. Ya te digo, que eso, que el Crystal Palace, yo mira que era uno de estos que me llamaba la atención, así euro tal, pero ahora por lo que me estás diciendo, pues, ya, de todos modos, ahora mismo no voy a comprar ni un juego en mucho tiempo.
Si lo quieres probar, no te voy a decir que no lo juegues, solo te voy a decir que no lo vas a jugar conmigo.
Vale. No, y es que ni con nadie, porque creo que no sé quién le puede tener ese. ¿Le jugaste con Jorge? Jorge.
Sí, se le compró Jorge, no sé si se lo pilló en un Essen o se lo pilló de normal. Y
qué tarde. En inglés, ¿no?
Bueno, no, es un euro independiente del idioma. Vale. Eso no, vale. No afecta. Pero qué tarde, qué tortura, por el amor de Dios. Qué horrible, qué espanto.
Nada, yo el Age Innovation es el único que tengo ahí... En la,
pues para comprar y ya está. Sintiéndolo mucho. Ah, bueno, si te lo vas a comprar, pero sintiéndolo mucho, hasta el año que viene no lo catas, porque Jorge no puede volver hasta el año que viene.
No te preocupes. Si yo es uno de los que me voy a pillar, sí o sí, por lo que dije la otra vez. O sea, al final es la evolución del Gaia Project, pues ya está. No me hace falta más. Y encima, con lo que comentaste en el anterior programa de Ozair, me vale. No tengo más, de verdad. O sea, todo lo que me comentaste me gusta. El juego sé que me va a gustar, ya está. Pues es de los único por ahora del año que viene de lo que me voy a comprar hasta el momento. Porque lo que ya tengo reservado, por así decirlo, no lo cuento. Como compras, pero vamos. Eso ya les
tenía reservados. Yo ya he llegado a los 6 juegos del año que me compré el Descent.
¿Al final has pillado la oferta?
Sí. La pillé hace...
¿Qué son? ¿80 pavos?
Joder, 87.
Es que 87. Es la mitad casi, ¿eh?
No, sin casi. son, son 170, creo que está por ahí de oferta en muchos sitios. A ver, Asmodee ha tirado los precios, pero yo lo compré en una tienda que lo habían puesto a 87 exactos. Y a ver, es caro, es caro. El Imperial Assault lo compré en la tienda de María en su día cuando salió y fueron 100 pavos de vellón, trocotro.
Claro, exactamente. O sea, yo igual, 100 pavos.
El Mansiones de la Locura fueron 90.
Sí, también. Correcto, sí. Todavía me acuerdo de tu familia de vez en cuando cuando veo lo que me he gastado en el Mansiones de la Locura.
No solo móviles. El Descent 2 eran también, creo que 80 euros. O sea, segunda 70, edición, la caja.
70.
70.
Fue cuando empezó justo a subir, que hicieron la caja un poquito más alta.
Sí, eso es. Pero luego cada pero expansión bueno. 35, expansión pequeña 15. O sea, tampoco.
Ahora, me bajé el otro día, digo, ay, voy a. Por eso os pregunté si duraba mucho la primera misión, porque digo, bueno, para aprender a jugar, porque en teoría la primera misión es para aprender a jugar. Y digo, bueno, me bajo la aplicación y tal, y os pregunté si duraba mucho porque es que no tenía, hora y media no tenía. Uh-huh. Y digo, bueno, me bajo la aplicación, digo, bueno, voy a arrancarla por cacharrear un poco con ella. Y me dice, te tienes que bajar datos. Y yo, ah, bueno, pues yo qué sé, algún audio. 1,34 gigas de datos. Digo, ¿qué?
¿Y eso?
La aplica- los datos que se baja la aplicación del Destiny. No sé, no sé, pero me quedé, me quedé en plan, menos mal que mi móvil tiene capacidad de sobra, porque me acaba de quedar crujido. Ay, o sea,
yo lo juego con el ordenador.
Sí. Yo la tablet, pero claro, hace que no la enchufo, pues desde que Alija nos ha abandonado.
No, pero eso depende del móvil, así que tienes texto y alguna cosilla como, joder, el móvil a lo mejor es muy pequeño, ¿eh? Búscate una pantalla un poco más grande.
No, a ver, sí, sí, sí tengo tablet e incluso probablemente lo juegue con un portátil, pero me la bajé en el móvil pues un poco por cacharrear, por verla. Sí, ya vi que los botones son un pelín demasiado pequeños para un móvil, pero era más por cacharrear y tal y ver un poquito cómo eran las opciones y tal. Y sí que le di a empezar la primera, una nueva campaña y, a ver, es cierto que tiene narración. En audio, entonces esos archivos ocupan, porque la calidad del audio es bastante buena. Entonces, a ver, que entiendo que ocupe, no había caído en que efectivamente ya están los archivos de la expansión también. Claro. Pero sí, a ver, es una aplicación para ver en una pantalla de 10 pulgadas como poco.
Sí, sí, sí. Además, sobre todo cuando vayas a interactuar con ella, muchas veces para seleccionar a tu héroe para que vaya a coger un arbolito y demás, que tienes que sacar la flechita esa, como sea pequeña en el móvil, haces así y no.
¡Dedazo!
Es que es así. La verdad que la aplicación, bueno, está muy bien. Bueno, pues nada, ¿y has empezado con dos héroes? ¿Cuál está escogido?
No he empezado nada. Bueno. Empecé la campaña, puse, porque además he visto que no puedes elegir héroe per se. Claro. En cada misión te dice qué héroes tienes disponibles.
No, te dice en cada misión, normalmente te obliga a llevar un héroe, normalmente, uno de ellos. Luego puedes llevar los que quieras tú.
Vale.
Pero mínimo tienes que llevar dos, eso sí, aunque juegues en solitario. Sí.
Es que en la primera misión me salía para escoger a la paladín, al lagarto, al mago y no me acuerdo quién era el otro.
Falta el gato y la enana.
Será.
Que se consigue más tarde.
Creo que era la enana la que te faltaba, la de elegir, la otra.
Puede ser, no sé, no sé que salían cuatro y seguro que eran la paladín, el mago, el lagarto y había y otro.
El elfo.
El elfo mudo.
Bueno, no, ya te digo, no probé nada. Lo único que he hecho ha sido echar una tarde entretenidísima montando escenografía.
Sí, la verdad que eso, pero luego ya verás cómo mola eso de guardarlo y decir, ah, no lo tengo que desmontar.
El hecho de no. Ahora que ya la he montado toda, la he guardado en la parte de abajo.
Claro.
Entonces es un, bueno, pues mira, aquí cabe todo. Hombre, igual si pones la caja de lado, haces clac, 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 clac y la agitas un poco, pero.
Da igual.
Pues.
Ahí la tengo yo de lado.
Claro.
No pasa nada.
No, mira, yo también había pensado, pero la puedes poner de lado. Además. Si tú, que no sé si seguirás teniendo la 3D, tienes un inserto que es el que me hice yo para meter la escenografía y todo, y las fichas, y para cogerlo más fácil todo. el Zair, así que ya te lo
sí,
pasaré.
Sí, 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 tenerla la tengo, como quien tiene un libro de calzo de debajo de la mesa.
Yo tengo la artillería ahí, que yo creo que tiene más polvo que la madre que lo parió también. Hace que no la
use. ¿No me ibas a hacer un inserto, García?
Sí, 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 y también, y yo y demás, pero es que no tengo, ya te digo, papá EU me está consumiendo la vida.
Si encima los que tenemos impresora 3D del grupo la tenemos por culpa del mamarracho este, o sea, que se compró la Ender 3, nos comió el tarro, y no solo nos comió el tarro, sino que a mí me vendió la Ender 3.
Sí, sí.
Y hemos acabado todos con impresora, y bueno, Sergio creo que todavía la usa para algunas cosillas, pero hemos acabado todos con la impresora de adorno en la habitación.
No, yo realmente sí que es verdad que la tengo un poco descuidada, pero es que yo realmente luego la dejé un poco de lado por el tema de la luz cuando subió tanto y todo, y dije, no puedo permitirme estar ahí con la luz y tal, la impresora 12 horas puesta o lo que sea. Pero bueno, ahora que está un poco más estable y demás, y tengo un poco más de tiempo, sí. Pero bueno, oye, que es que yo al final lo que le dije a mi hermana, yo me la pillé para los insertos de los juegos de mesa, es que no la uso para otra cosa.
Sí, bueno, yo porque es que no lo voy a poder abrir, pero yo el de la Ascendancy, bueno, a ti no sé si te lo enseñé, Garci, pero ya te lo enseñé, el inserto de la Ascendancy, que ese sí que me lo hice yo con la 3D, que me hice cada raza,
ah, sí.
Me hice las cajitas de raza, es que no se va a ver muy bien.
Está mostrando.
Bueno, es una cajita de, no sé qué será, no me acuerdo, 15x10 o algo así. Está basado en un inserto que encontré en Thingiverse, pero lo tuve que rediseñar yo porque estaba diseñado para cartas sin fundas y no entraba. Pero vamos, que es con. Es que no lo quiero volcar mucho porque si no se caen las fichas. Pero tiene. Las cartas van apiladas en slots de su tamaño y luego con una tapa lo cierras. Entonces cada raza tiene su caja.
A ver,
entonces,
abre un poco la cajita y muéstrame la imagen, así, un poco más volcada, un poco más, un poco más, un poco más. No cae, Dios.
No cae. Es que la estoy sujetando. Qué mala leche. Qué mala leche tienes.
Ya te digo. En fin.
Entonces, bueno, me quedó muy chulo porque ahora es cuando vas a jugar, sacas las bandejas, le das a cada jugador la caja de su raza y está todo ahí dentro.
Claro, eso en el de este, pues lo que te digo, también tienes para las fichitas, las tienes todo separadas y ya está, y las cartas y todo. Entonces viene muy bien. Por eso yo tengo lo de los insertos, para montar y desmontar rápido. Bueno, ya veis que eso se ha consumido el tiempo, así que.
¿Cómo que se nos? ¿Tú no cuentas o qué?
¿Qué os pone la pantalla? ¿Qué os pone?
A mí no, nada, que.
Mi 10, 15.
Ah, vale, eso, ya está. Aquí me pone menos 4 minutos. Ya he ido la cuenta atrás. Bueno, yo creo que ya llevamos una horita, así que pues lo dejamos por esta semana. Este turno 6 de la temporada 5, el 85 en el acumulado. Ya sabéis, las redes sociales, que eso le toca jugar a Sauron, tanto en Facebook como Instagram, y nuestros canales de YouTube y Twitch. Y pues nada, dentro de 15 días, si todo va bien, pues nos volvemos a ver con el siguiente turno.
Espera, no te calientes. 15 días.
Es el puente
la Constitución, amigo.
Pues seguramente.
Y demás.
Yeah. A ver, una de dos.
Vale. ¿Tú
15
vas a ir
días
a...
es literalmente el día 6, que es festivo.
Bueno, he dicho 15 días, que es dentro de dos semanas.
Ya, sí, pero que es la semana del puente.
Sí, sí, sí.
Yo no creo que pueda cogerme puente porque estoy de trabajo hasta aquí, que no se ve, que se sale de la cámara. Entonces no creo que me pueda coger puente. Si queréis y podéis grabar el día 5, el martes, voy a estar en casa casi seguro, porque el martes tengo que currar. Entonces, yo si queréis y podéis grabar el día 5, en principio, vale. Si me tocan los euromillones no voy a estar trabajando.
Hombre,
entonces tendré tiempo para grabar el podcast cuando sea.
Exactamente. No, y pues eso de todo modo lo vamos viendo, pero sí, tendría que ser el lunes o el martes, evidentemente, pues en puente no. Pero si no se puede, de todo modo lo vamos hablando. Sí que es verdad que no había caído en que era el puente, pero bueno, ya sabes, siempre suelo decir dos semanas.
Y es que no en vano eres el que la lía siempre.
Como os he puesto el tiempo, me están dando cera hoy. Así que nada, bueno, pues nos despedimos hoy. Yo soy García, el que descontrola todo esto, y pues muchas gracias, Brulla.
Nada, a ti, como siempre.
Y muchas gracias, Eozair.
A ti, hasta luego.
Y ya sabéis, pues eso. Ahora es el turno que os toca jugar a vosotros. Adiós.